Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar con Iván Clarete. Iván Clarete representa una persona que tuvo un sueño y que lo cumplió. Y es que, si queremos, podemos, ¿no? Porque quien nos acompaña va a estar nada más y nada menos que representando a Mister Internacional, donde están pues los chicos más guapos, ¿no? De toda España. Pero es que Iván tiene una historia, y la historia es que hace 6 años nada más y nada menos pesaba 130 kilos. Y hoy, como digo, va a ser pues uno de los representantes de España en Mister Internacional. Iván Clarete, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, Iván, es un placer hablar contigo. Lo primero, ¿cuándo va a ser Mister Internacional y dónde?
Bueno, Mister Internacional va a ser en septiembre, del 5 al 10 de septiembre, en Tenerife, en Isoria. Y en Isoria, que es donde se va a celebrar este año el certamen de Mister Internacional.
¿Es la primera vez que vas a concurrir a Mister Internacional representando a Ourense?
Sí. Sí, sí.
¿Y qué supone para ti?
Pues para mí un orgullo poder representar a Ourense, el dar a conocer nuestra belleza de Ourense, la Ribera Sacra, y después, bueno, un poco inculcar lo que me lleva a mí a representarme y un poco en plan a dar a conocer mi historia. Como decías, hace 6 años pesaba sobre 130 kilos, ahora peso 85, y el querer es poder, en plan dar a la gente esa visión de que si tienes un sueño y luchas, siempre puedes llegar.
Iván, tú tienes 30 años.
Sí, sí.
Sí, y me decías que desde la adolescencia siempre tuviste sobrepeso.
Sí, desde que era pequeñito, bueno, el tipo era más delgadito, y pues empezas a comer, empezas, bueno, no te cuidas, y entonces pues el sobrepeso llega en cero coma, la verdad.
¿Y cuándo decides, esto no puede ser, y a mí me gusta cumplir un sueño? ¿Cuándo dices, yo no puedo pesar
pues
tanto?
A mí siempre me gustó el tema de la moda, de la ropa, y eso, ligado a mi salud. Bueno, un día llegué y me pesé en la báscula y pesaba eso, 127 kilos, y dije, no, hasta aquí. El querer comprarte ropa, camisas que te gustaban y no tener tallas, pues para mí era frustrante. Y entonces dices, bueno, pues hasta aquí. Y empiezas un poco a motivarte, empiezas a decir, venga, tengo que adelgazar. Y empiezas, al primero cuesta, porque tienes tus altibajos, llegas a una época que dices, buah, que no consigues lo que esperas. Pero una vez que empiezas a bajar, que empiezas a verte mejor, te empiezas a motivar, te empieza a valer ropa que antes no te valía, te empiezas a sentir mejor con tu salud físicamente, y entonces te empiezas a motivar, y quieres más. Y entonces pues dices, mira, empiezas a lograr tus sueños, y poco a poco lo vas a consiguiendo, y entonces te ves feliz y quieres seguir cuidándote. Entonces es como una cadena, ¿sabes? Al fin y al cabo, pues tienes eso, como decía, tus altibajos, y a veces vuelves para atrás, pero cuando dices, bueno, antes estaba mejor, ahora estoy peor, ¿qué es lo que quieres? Entonces sigues luchando, y al fin y al cabo acabas consiguiendo lo que uno quiere. Y lo que dijimos antes, si quieres, puedes. Eso está hecho.
Y recuerdas ese momento, ¿no?, que te pesaste en la báscula y dijiste, hasta aquí hemos llegado.
Sí, sí. Sí, no me acuerdo la fecha exacta, pero o sea, es ver en la báscula 127 y decir, no, hasta aquí.
¿Y qué empiezas a cambiar, Iván?
Pues empiezo a hacer ejercicio, empiezo a comer mejor, empiezo a caminar, empiezo a apuntarme al gimnasio, que al fin y al cabo, al primero me costaba un mundo, y ahora es como un hábito, una rutina que te saca del día a día. Y desconectas, y eso, pues al fin y al cabo, una hora y media todos los días, si quieres, puedes escaparte y aunque sea solo caminar, aunque sea un poco hacer unas pocas pesas y tal, entonces poco a poco va sumando un día esto, un día otro, y entonces empiezas a ver lo bueno de estas cosas.
Y vas cambiando
y
tu alimentación.
Mejor contigo mismo.
Me imagino que vas cambiando tu alimentación también.
Sí.
¿Qué comías antes que dejaste de comer, por ejemplo?
A ver, yo por ejemplo bebía muchísima bebida, Coca-Cola, muchísima Fanta, más que muchísimos embutidos, o sea, más que la calidad era sobre todo la cantidad que comía. Y las bebidas azucaradas para mí, bueno, eran demasiadas con respecto a lo que tomo ahora, lógicamente. Entonces ahora dejé, de hecho, la Coca-Cola y la Fanta, todo eso corté de cero.
Iván, y llegó un momento que tenías el sueño, te gustaba la moda, te gustaba vestir bien, veías a la gente por la calle, ¿no? Y veías que estaba estilizado. ¿Y cuándo empiezas en este mundo? ¿Cuándo empiezas a decir, pues me gusta ser modelo y das tus primeros pinitos?
Hace como 2 años y medio, 3, tuve la oportunidad de ir a otro certamen. Y bueno, fue así un poco, vamos a ver qué pasa y tal, me gustó. Y ahora, hace un año, me vuelven a llamar de Mister Internacional, Cres, que es el director, y me dan la oportunidad de presentarme y representar a Ourense. Y dije, bueno, pues ahora sí, me veo mucho mejor, tienes más ganas, entonces, mira, dices, pues vamos a por todas.
Claro, pero me imagino que alguien te vería y diría, pues este hombre está estilizado, es un modelo. ¿Cuándo?
Él me vio por redes sociales.
Ah, por redes sociales, ¿no?
Exacto. Me
era un sueño
y me llamó.
¿Era un sueño para ti ser modelo?
Sí, sí. Al fin y al cabo me gusta siempre compaginarlo. Me gusta mi trabajo, pero me gusta compaginarlo con la moda, el poder desfilar, el inculcar a la gente, un poco todo. Es un poco ligado eso, lo que es la moda, el cuidarte, el comer bien. Son tres focos que al fin y al cabo van un poco medio ligados.
Pero, o sea, tú vas con un mensaje, no solo el que te escojan como uno de los guapos de España, ¿no? Que te puedan escoger y te puedan valorar, sino con un mensaje claro, ¿no? Con ese sueño de quien quiere puede.
Exacto, querer es poder. Y si tú tienes un sueño y quieres y luchas, puedes. Y siempre digo que, yo estaba gordo, ahora bajé y me veo mucho mejor. Entonces, siempre que quieres, si tienes un sueño y quieres, puedes. Cualquier persona.
¿Cómo ha cambiado tu vida, Iván?
Pues para mejor siempre. Siempre para mejor. El verte ya en tu salud bien, porque al fin y al cabo, si antes te querías echar a correr y no dabas, y ahora poder correr, poder hacer ejercicios y tal, el poder llegar a una tienda y decir, mira, me gusta esta ropa, me gusta aquella, y poder comprar lo que quieras porque te vale, ¿sabes? Porque antes a lo mejor decías, buah, esta camisa me encanta, y vas a ponerla y dices, buah, pues no me sienta bien, no tengo tallas, pues todo eso siempre fue mejor.
Oye, ¿qué te dijeron en este cambio tu familia, tus amigos? ¿Han sido un apoyo importante?
Siempre. Mi familia y mis amigos para mí siempre fueron los principales apoyos para porque al fin y al cabo tienes esos bajones y tal, y venga, va, vamos, que tú puedes y tal, pues siempre estuvieron ahí y siempre están, que al fin y al cabo son toda mi vida.
Y bueno, llegas a un reto, ¿no? Llegas a un reto. ¿Y ahora cómo te estás preparando para este concurso? Para aquellos que no lo sepan, ¿cómo es Mister Internacional y qué se pone en valor en esa cita que va a tener lugar en septiembre en Tenerife?
Pues Mister Internacional es un certamen a nivel internacional, en que ahora se escoge el más guapo o guapa de toda España. Entonces, estás preparando físicamente, principal, mentalmente, a ver, al fin y al cabo, no es ser solo el más guapo, al fin y al cabo tienes que transmitir algo, tienes tu forma de ser, son muchos valores que se escogen. Entonces, pues no solo es el venga, va, vamos a ser los más guapos, está, no. Al fin y al cabo tienes que llevar un mensaje, unos hábitos, una forma distinta de que marque un poco también la diferencia.
Pero tú tienes un mensaje, ¿no? Tú tienes una vivencia, tú tienes una realidad, tú tienes un... Puede ser un ejemplo para muchos, Iván.
Sí, yo siempre digo que para mí mi mayor mensaje es el de querer es poder. Y, por ejemplo, a toda esa gente que a lo mejor tiene sobrepeso y tal, y que dice, yo ya no puedo. No, si quieres, puedes. Y por ejemplo, yo era así, y con ganas y con ilusión, puedes llegar a donde quieras. O sea, te costará, tendrás altibajos, más veces pues te volverás un poco hacia atrás y dirás, yo no puedo. No. Es agarrarte al día siguiente, venga, coger el toro por los cuernos y vamos para adelante, que eso es el principal. Para mí, el ser Mister Internacional y aparte de inculcar eso, es ser una persona cercana, una persona que cuide de los demás y que motive a la gente a hacer pues todos sus sueños, porque al fin y al cabo en este caso es el adelgazar, el cuidarte, pero hay muchísimos sueños que por miedo, por tal, no has conseguido. Entonces, pues un poco ese plus que muchas veces necesitamos que nos dé, un empujón que a veces estamos nosotros y tiene que venir alguien y venga, darte un toque de un empujón para arrancar.
Ese día me imagino que va a ser muy especial para ti, ¿no? Vas a recorrer tu historia de tu vida, ¿no? De tantos años y tantos cambios en este caso.
Como siempre digo, disfrutar de la experiencia, disfrutar de la gente, porque al fin y al cabo somos gente de toda España, el disfrutar, el llevarte de vivencias únicas, porque es una vez en la vida, al fin y al cabo. Y eso, y si puedes llegar a motivar a muchísima más gente, pues para mí ya estoy más que satisfecho. Y si incluso gano, bueno, pues para mí ya sería una ilusión hecha realidad.
Pues es una historia muy bonita, y es la historia de Iván Clarete, es enfermero, tiene 30 años, pero que hace 6 años pesaba casi 130 kilos, y en el momento en que se mira en la báscula dice, no, esto no puede ser así, esto tiene que cambiar, y a partir de ahí empieza a cuidar la alimentación, caminar, hacer deporte, y nada más y nada menos que va a estar en Mister Internacional, entre los más guapos de todo el territorio nacional, representando a Ourense, que como dice es un honor, el próximo mes de septiembre en Tenerife, pero tiene un mensaje, y es que quien quiere puede. Aquel joven que tenía el sueño de la moda, de ser modelo, de ponerse los pantalones y la camisa que quería, pues ese sueño se hace realidad y hoy está, pues nada más y nada menos, en un concurso entre los más guapos de todo el territorio nacional. Iván Clarete, que es un placer que nos acompañes y que nos cuentes tu historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no hago.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que queremos hablarte de Alexandre Sotelino. Es un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, ourensano, que ya estuvo con nosotros, que fue reconocido como el mejor docente de España, y en este último año ha sido reconocido en el podio de los mejores docentes de España, que tuvo lugar el pasado fin de semana en A Coruña. Alexandre Sotelino, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
Pues trabajando arreo, como siempre. El trabajo no se fai xa, pero estuve bien.
Bueno, de novo, en este caso, non podio, ¿no? Xa foche recoñecido en anos anteriores como mellor docente de España. En este caso, no podio. Non sei, calé a sensación que tes, ¿no? Porque son xa varios anos onde te elixen como unha das persoas que mellor desenvolve a súa laboura.
Pois sí, foron 4 nominacións, unha delas sirve na súa antemano 2021-2022 de levar o primeiro premio, 4 nominacións non consecutivas, que cada unha delas foi recibida con auténtica sorpresa e mesmo con ilusión por ver de onde veñen. Non tanto polo premio en sí, sino por quen te nomina, que ao final é o alumnado quen che propón, quen dedica o seu tempo a poder, bueno, pues, a plantexar que podas levar algún tipo de reconhecemento, e eso, o sea, en sí mesmo, o sea, é un premio. Vais alá de ganar, non ganar, estar na palestra ou non, o que o alumnado pois vea ese dedique ese tempo a plantexar a nominación xa é moito.
Uh-huh. E como é a túa forma de ensinar para ser recoñecida de esa maneira?
A ver, eu parto dunha situación privilexiada. Al final eu son pedagogo de formación, e imparto docencia nas titulacións de pedagogía e educación social, e en másteres e demais. Co cal traballamos en titulacións nas cales as metodoloxías, os recursos, as técnicas están no propio contido das titulacións. Entón, aí parto dunha situación privilexiada de partida. Eu o que intento é que as sesións de aula sexan coherentes co que se vai a tratar, coherentes metodolóxicamente e epistemolóxicamente, quero dicir, en contido e en como se desenvolve o contido. De tal maneira, co alumnado aprenda máis e mellor, pero ao tempo tamén aprenda como poder intervir con de diferentes maneiras. Entón, ao mesmo tempo que eu aplico metodoloxías diferentes e diversas, en cada sesión casi se pode dicir que diferente, ao tempo o alumnado tamén é partícipe das metodoloxías ao tempo que é alumno e alumna das mesmas.
Digamos que interactúa en todo momento nas túas clases.
Sí, son sesións onde as metodoloxías son diversas, son moitas, traballamos con aprendizaje cooperativo, facemos traballos coa comunidade de redor de Santiago de Compostela, traballamos con dinámicas, traballamos con aprendizaje por proxectos, temos moitas metodoloxías, dependendo do que queramos traballar e do contido que queramos traballar en cada momento do cuatrimestre, adaptadas, pero en todo momento poniendo foco en que o alumnado aprenda máis, que aprenda mellor e que sea partícipe do seu aprendizaxe, es decir, como diste, que participen e interactúen.
Uh-huh. Oxe, falase moito das novas tecnoloxías. Ti apostas por unha combinación entre novas tecnoloxías tamén e a ensinanza tradicional?
Por suposto, sí, claro. Vamos a ver, os recursos que temos ao noso dispor, como son todas as aplicacións, programas, incluso o propio recurso en sí, como poden ser os teléfonos móviles ou os portátiles ou as tablets, son recursos moi útiles, pero ben utilizados. Senón, incluso poden convertirse máis nun distractor que nun reforzo de aprendizaxe. De aí que teñamos que utilizalos con sentido e con boa argumentación de por qué. E non utilizar por utilizar, non innovar por innovar, senón innovar para chegar mellor o a nosa finalidade que será o aprendizaxe. Eu sempre conto, eu fui un alumno do Instituto das Lagoas, en Ourense, e moi bons profesores e profesores que tiven, xa xubilados, moitos deles, non utilizaban tecnoloxías, novas tecnoloxías daquela, e podo dicir que aprendín moito, moi ben, e con sentido. Entón, o bo docente sabe utilizar aquela e recursos que ten o seu dispor para que o seu alumnado aprenda mellor.
É máis sinxelo, mirando os teus mestres que te veches no Instituto das Lagoas, por exemplo, ¿no? É máis sinxelo agora mesmo ensinar ou é máis complicado?
Estamos nun momento moi complicado para os docentes. A profesión docente está agora mesmo nun desafío importante que a gran diversidade que temos nas aulas. Primeiro, a gran diversidade, o cambio comunicativo entre os rapaces e as rapazas e os propios docentes, e tamén a inestabilidade que en moitos ámbitos familiares e no ámbito social existe. Con todo iso, os docentes e as docentes teñen que seguir impartindo impartindo docencia, valga a redundancia, pero seguir transmitindo contidos. É dicir, gestionar, por un lado, a parte emocional do alumnado, a parte personal, a parte social, que aprendan. Todo isto é un desafío grande. Temos que pensar que anteriormente os docentes pouco se preocupaban, ou algúns pouco se preocupaban, da parte personal do alumnado, non? Simplemente a parte académica era o que máis faltaba. E a día de hoxe a parte emocional, a parte persoal, social, ten un peso importante. E os profesores e as profesoras teñen moito que lidiar, de aí que se estén formando continuamente, que sea unha profesión na que o que un ano vale para o siguiente ano non vale. Eu admiro profundamente profesores de infantil, primaria, FP, instituto, tamén compañeros da universidade, admiro o que fan día a día e como se superan.
Bueno, por eso tes moito mérito ti, ¿eh? Porque durante moitos anos que todos os alumnos, non, digan que eres do millorciño de todo o territorio nacional, eso é un mérito increíble, Alexandre.
Bueno, non sei se é mérito meu, se é mérito compartido, porque como ben che digo, ao final, co alumnado, traballamos moito de maneira colaborativa e traballo moito co equipo no que estou de investigación, que o equipo Esculca da Universidade de Santiago e con outros compañeiros. Eu creo que os éxitos nunca son individuais, senón que son resultado das nosas experiencias e de onde estamos no momento en que estamos. Entón, teño a sorte de estar onde estou, coa xente que estou e compartir pois experiencias con o lado que teño. Entonces é un mérito individual relativo, vamos a decirlo así.
En cuanto aos materiais, antes os mestres tradicionais utilizaban a pizarra, utilizaban a tiza, non? Os novos mestres, a ver, tú que utiliza Alexandre Sotelino nas súas clases? Que materiais utiliza para desenvolver a súa labora?
Pois tamén utilizo a pizarra e a tiza, xa que non o pense, e tamén utilizo, digo non pizarra e tiza, porque en algunhas aulas non temos, pero temos pizarra blanca e rotulador deste que se borra. O sea, que tamén o utilizo, e tamén utilizo as novas tecnologías e utilizo dinámicas de traballo que están xa moi utilizadas, como dicimos que é o aprendizaxe cooperativo. O final, non é, volvo un pouco o que dicíamos antes, Juan, non é tanto o recurso en sí, senón o seu uso. O uso que fagamos del. Unha pizarra, nada, porque é algo que está totalmente baleiro, pero podémolo ir enchendo. Pois mira, onte mesmo a tarde tive unha sesión na que fixemos unha chuvia de ideas en torno a unha temática e fomos completando todo na pizarra, porque é moito máis cómodo. Pois para eso están, e as pizarras non se deben de quitar das aulas todavía, porque é un soporte para anotar, para apuntar, para seguir creando desde cero en algo que é analóxico.
Unha pregunta, Alexandre, falando dos alumnos, desde a túa experiencia, non? En tantos anos, canto levas no ámbito da ensinanza, Alexandre?
Pois levo ca plaza que estou agora exercendo, na Universidade de Santiago, levo 7 cursos. Anteriormente estive en outros 5 cursos da Universidade de Vigo, de profesor interino. E anteriormente estive, bueno, como bolseiro, aquí tamén na propia Universidade de Santiago, pois outros 5 cursos, estamos falando de hace 7 anos, non tanto, estos cursos son menos, estaba dicindo, de hace 7 anos, onde vou, pois levarei sobre 14 anos aproximadamente entre bolseiro e docente.
Bueno, dice que si os xóvenes son máis pasivos que antes, dende a túa experiencia, participan máis nas clases que antes ou non?
Eu non estou de acordo nunca con esa expresión que soe dicir de cualquier tempo pasado foi mejor. Porque, mira, hai unha cita de Aristóteles, xa, imagínate, Aristóteles, estamos falando de principios da nosa era, onde dicía que os xóvenes da súa época, pois que eran maleducados, que non respetaban, que non participaban igual, bueno, é algo que se sabe de repetir na historia. Parece que as nosas vivencias de cada quen son mellores que as actuais. E eu non opino igual. Eu penso que os mozos e mozas que temos agora non é que sexan peores, non é que participen menos, sino que participan e se implican de maneira diferente. A día de hoxe, a implicación que temos dos mozos e mozas nas redes sociais, en diferentes plataformas e soportes, e mesmo incluso no ámbito comunitario. Eu vexo, sabes, ben, que estou no ámbito asociativo por outros lados e vexo como os mozos e mozas se implican e se meten ata o fondo nas cuestións que se organizan. Entón, eu, é unha opinión personal, non teño datos ao respecto, pero é unha opinión personal que penso que non. Simplemente que o alumnado está participando de maneira diferente e que hai outras vías para evidenciar as súas necesidades problemáticas, incluso as súas demandas.
Unha cousa, hoxe falase tamén de que é unha realidade, non hai xente que metese en determinadas páxinas en internet donde falan persoas que non son profesionais e creen realmente o que din, non? ¿Eso también afecta al ámbito educativo? ¿Algún alumno que diga, bueno, leí unas páginas de internet de tal, que esto faise de esa manera? ¿Eso acontece?
Sí, o totalmente, pero pasa en todo. Es decir, pensemos que canta xente consulta temas de enfermidades ou en internet, ou se automedica, ou cuestións destas, non?
Sí. Creo que o grande... Que eso causa máis preocupación todavía,
sen
lugar a dúbidas.
Pois no ámbito educativo exactamente igual. Mismo familias, non? Estou agora nunha época da miña vida onde pois os meus amigos, amigas, compañeros e compañeras están sendo papás e mamás, e a cantidad de información que existe en torno á crianza dos nenos e nenas é unha barbaridade. E pregúntame moito, non? Decir, que hai de certo nisto, que hai de erróneo en aquelo, e hai dixo de auténticas barbaridades, incluso eso, xente que opina gratuitamente dun ámbito pois tan sensible como é o educativo e a crianza dos nenos e nenas. Entón, eu creo que un dos grandes desafíos que temos nas universidades e en todos os ámbitos formativos é ensinar a cribar a información, ensinar a ser críticos, críticas co que temos e co que hai. Porque a día de hoxe estamos nesa sociedade da información onde temos todo o noso dispor, temos o acceso a toda a información. O gran problema que temos agora é xestionar esa información e convertir esa información en coñecemento. Entón, o gran desafío dos educadores e as educadoras deste século é precisamente ensinar aos nosos alumnos cal é a información veraz, que non é información veraz e de que se poden fiar.
Pues estou completamente de acordo. Alexandre Sotelino, que é un dos mestres, dos profesores máis recoñecidos de toda España, dos mellores docentes, como tivo lugar este pasado fin de semana en A Coruña, en esa entrega de condecoracións onde está no podio, dos mellores docentes de toda España. Pero Alexandre Sotelino presentaba a semana pasada tamén un libro, onde estaba o conselleiro de Cultura e Educación, sobre o ensino, ¿no? Que é un traballo de moitos profesionais. Contanos como é ese proxecto educativo, Alexandre.
Pues este é un libro moi ambicioso, é un proxecto moi ambicioso que naceu en instancias do Parlamento de Galicia, neste caso foi o propio presidente do Parlamento, Miguel Santalices, que nunha conversa casi informal, podemos decirlo así, donde sabía que quería un libro panorámico dos ámbitos educativos galegos e facíame plantexábame ese reto e ese encargo. E a partir de aí empezamos a traballar entre Parlamento de Galicia, Consellería de Cultura e Educación e Universidade de Santiago para elaborar ese documento. Ese documento, no cal 70 autores e autoras de todos os ámbitos do educación, é dicir, non só do ensino, sino tamén do que chamamos educación extracurricular ou non formal, como poden ser pois a educación no tempo libre ou a educación ambiental ou a educación social. Nun ámbito moi panorámico da educación, plantexan como estamos, de onde vimos, pero máis importante, é dicir, cales son os desafíos que ten Galicia, as potencialidades que ten Galicia para traballar nos vindeiros anos. É un libro bastante amplo, de máis de 500 páginas, sabes, digo, 70 autores e autoras, onde me tocou ese papel de coordinar e no cal aprendín moito, co cal é un volumen que creo que para todos os traballadores do ámbito educativo pode ser de moito interese.
E cales crees que, abordando neste proxecto, non? De tantos profesionais, que son os grandes desafíos do futuro?
Pois mira, grandes desafíos, un acabamos de plantexarlo fai un momentiño, que como ensinamos no momento en que a información pode cambiar tanto, como ensinamos para que os novos cidadáns e cidadás, os novos profesionais, sexan vos profesionais, valga a redundancia de novo. Ese é un dos grandes desafíos. Outro dos desafíos é a cuestión ambiental que temos en riba da mesa. Como podemos seguir traballando e construindo sociedades sostibles e camiñar nese eido. Temos outros camiños que son a cuestión da igualdade, da equidade. Temos outras cuestións que ten que ver co acceso igualitario a educación. E se temos desafíos importantes, sempre os teremos. E desde todos os niveis da educación, xa vos digo, desde a educación social, desde o ensino, desde a empresa, temos que dar resposta a estes novos retos.
Pois, Alexandre Sotelino, que un placer e enhoraboa, por ser de novo estar no podio dos mellores docentes de España. Moitas gracias e enhoraboa, Alexandre.
Gracias a vos por chamarme, por estas conversas que tanto me gustan. Eso me queda tamén darle un saudinho o que foi o meu cole en Ourense, que eu fui ao colexo con ese Arenal, falaba do instituto, pero sabes que eu son ourensán e tamén me gusta acordarme de onde veño.
Gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy quiero contarte la historia de Iván Clarete. Es un enfermero ourensano de 30 años de edad que cumple un sueño. Iván pesaba casi 130 kilos, hoy pesa 85 y va a representar a Ourense como modelo en el concurso Mister Internacional que se va a celebrar en Tenerife. En una entrevista en la cadena COPE manifestó que no se cuidaba, que llegó el sobrepeso, pero que en un momento vio que la báscula pesaba 127 kilos y ahí cambió su vida.
Pues para mejor siempre, siempre para mejor. El verte ya en tu salud bien, porque al fin y al cabo si antes te querías echar a correr y no dabas, y ahora poder correr, poder hacer ejercicio sin tal, el poder llegar a una tienda y decir, mira, me gusta esta ropa, me gusta aquella, y poder comprar lo que quieras porque te vale, ¿sabes? Porque antes a lo mejor dices, buah, esta camisa me encanta, y vas a ponerla y dices, buah, pues no me sienta bien, no tengo tallas, pues todo eso siempre fue mejor.
En ese momento, por tanto, como nos decía, cambió su vida y fue ese punto de inflexión cuando se vio en la báscula.
Siempre me gustó el tema de la moda, de la ropa, y eso, ligado a mi salud, bueno, un día llegué y me pesé en la báscula y pesaba eso, 127 kilos y dije, no, hasta aquí. El querer comprarte ropa, camisas que te gustaban y no tener tallas, pues para mí era era frustrante.
Pesaba casi 130 kilos, hoy pesa 85, y ese fue el punto de inflexión cuando dijo hasta aquí hemos llegado, y fue hace 6 años cuando empezó a cambiar su vida, empezó a motivarse. Dice que cuesta al principio porque tienes altibajos, pero cuando te empiezas a ver mejor y ponerte ropa que antes no podías, quieres más, decía en una entrevista en la cadena COPE, y empiezas a lograr tus sueños. Añadió que su vida ha cambiado desde ese día para mejor, porque puede correr, antes no aguantaba, y puede comprar esa ropa que antes no le servía porque no tenía tallas. Iván empezó a cambiar sus hábitos, empezó a hacer ejercicio, a comer mejor, a caminar. Poco a poco se sentía mejor y bajaba kilos. Dice que tuvo bajones, pero su familia y sus amigos fueron su apoyo en esos momentos para seguir adelante. Bueno, a Iván le gusta ser modelo. Acaba de ser convocado para el certamen Mister Internacional el próximo mes de septiembre en Tenerife, es decir, con los más guapos de todo el territorio nacional. Él representando a Ourense, dice que es un orgullo poder representar a Ourense, pero que es un orgullo poder inculcar lo que le lleva a presentarse, dar a conocer su historia.
Un poco en plan a dar a conocer mi historia. Como decías, hace 6 años pesaba sobre 130 kilos, ahora peso 85, y el querer es poder, en plan dar a la gente esa visión de que si tienes un sueño y luchas, siempre puedes llegar.
Pues si tienes un sueño y luchas, siempre puede llegar, como dice Iván, que como te cuento, pesaba casi 130 kilos, en un determinado momento dijo que tiene que cambiar su vida. Hoy pesa 85, es modelo y va a representar a Ourense entre los más guapos de España en el concurso Mister Internacional. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras. Te cuento en cuanto a la situación climatológica, que la mañana estuvo fría, por ejemplo, a las 7 de la mañana los termómetros marcaban 5 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hoy alcanzaremos máximas de 14 grados en Verín y en Obarco, de 15 grados en la ciudad de Ourense. Y te cuento también otra historia bonita, y es la de un docente ourensano. Es Alexandre Sotelino. Está en el podio de los mejores docentes de España. Así fue decidido en la gala de mejores docentes celebrada este pasado fin de semana en A Coruña, que además está entre los mejores docentes de España, decidido por los alumnos, por lo que él, como decía en una entrevista en Mediodía en COPE Ourense, le da mucho más valor. Es, además, no la primera vez, es la cuarta vez que es nominado como uno de los mejores profesores de España.
Es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, es pedagogo, y además en 2021-2022 llegó a su cénit, porque ganó el premio como mejor docente de España. En una entrevista en la cadena COPE nos contaba cuál es la base de su éxito. Decía que estaba muy agradecido a los alumnos porque confiaran en él, pero podíamos pensar que es de los mejores docentes de España porque realiza métodos innovadores de enseñanza. Es decir, apuesta por las nuevas tecnologías, apuesta por la innovación absoluta, pero no es así. Decía que la base para él es combinar el método tradicional de enseñanza, el que hemos aprendido durante muchas generaciones, con las nuevas tecnologías. Y de hecho, seguro que lo sorprende a más de uno. Nos decía que él sigue utilizando la tradicional pizza, tiza y pizarra, que vemos en las películas y que hemos conocido desde hace décadas. Pues él, uno de los mejores docentes de España, el lorenzano Alessandro Sotelino, sigue utilizando la tiza y la pizarra. Así nos lo contaba en la cadena COPE.
Pues también utilizo pizarra y tiza, ya que no me penses, y también utilizo, digo, no pizarra y tiza, porque en algunas aulas no tenemos, pero tenemos pizarra blanca, rotulador, desde que se borra. O sea, que también utilizo, las nuevas tecnologías y utilizo dinámicas de trabajo que están ya muy utilizadas, como decimos que es un aprendizaje cooperativo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, puso en valor la inclusión del área de estacionamiento protegido para vehículos pesados, el parking para camiones que se construirá en el polígono de San Cibrao das Viñas, dentro de la futura red gallega de aparcamientos de estas características que impulsa el gobierno gallego de forma pionera en España. Rueda así lo destacó en la firma del convenio entre la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y la Asociación de Empresarios del Polígono. Para poner en marcha esta infraestructura, la inversión será de 500.000 euros, de los que la Administración Autonómica aportará 300.000 euros. El presidente de la Xunta en funciones avanzó que antes de que finalice 2024, los transportistas de vehículos pesados que hagan uso de este polígono contarán con un estacionamiento protegido de máxima categoría que les garantizará seguridad y comodidad. Y animó también a las mujeres a formar parte de esta profesión, animarse a esta profesión importante. Y por otro lado también hablaba de que se sigue trabajando por la ampliación del polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Un voraz incendio declarado en la tarde de ayer consumió el templo budista ubicado desde 2009 en la localidad de San Amaro. Te cuento que la Coral de Ruada prepara su viaje a México del 29 de febrero desde mañana hasta el 7 de marzo. Van a participar en distintos conciertos y actividades culturales. Conciertos como el 2 de marzo, concierto de la Coral de Ruada en el Museo Barroco Internacional de Puebla. Al día siguiente participarán junto con la Comunidad Gallega de México en los actos que del patronato del Parque Plaza España de Puebla, que organiza en honor del Beato Sebastián de Aparicio, que es ourensano, nacido en Agudiña. La Coral de Ruada cantará la misa en el Templo de San Francisco y participará en la romería que tendrá lugar a continuación. Y el 4 de marzo tendrá lugar el concierto de la Coral de Ruada en la Iglesia Parroquial de Santa Clara de Asís, situada en el casco histórico de Puebla. Al día siguiente, 5 de marzo, jornada de convivencia con la Coral Normalista de Puebla de México. La Asociación Cultural Las Rebuldeiras de Cenlle entregan a la Asociación Española contra el Cáncer la recaudación obtenida por la venta de pulseras a lo largo del año. Se trata de 606 euros destinados a los programas de la Asociación Española contra el Cáncer, ayudas económicas para situaciones de emergencia social de toda la provincia. El presidente de la Asociación, Germán Rodríguez Sá, mostró su agradecimiento por la implicación de nuestra sociedad, en este caso, a Las Rebuldeiras de Cenlle, por la venta de pulseras solidarias que vienen a sumarse a todas esas acciones que se hacen externamente a la asociación y que van destinadas a ayudar a pacientes oncológicos en situaciones de emergencia social. Hoy se sigue hablando de la detención por parte de la Policía Nacional de 6 personas de un grupo ultra como presuntos autores de un delito de lesiones y amenazas graves con la agravante de odio. La víctima era un trabajador, es un trabajador del sector de la hostelería. Comenzaron a golpearlo provocándole heridas graves en el cuerpo y en la cabeza. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.